debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña el profesor Daniel Libreros. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la misma facultad. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, profesor, usted y el Centro de Pensamiento han sacado varios documentos y seguramente están llevando a cabo una serie de importantes reflexiones en un momento tan importante para el país como lo es la crisis del coronavirus y, bueno, la crisis económica que se viene con el tiempo. Y en ese sentido, pues claro, mi primera pregunta naturalmente es ¿cuál es la opinión, cuál es la percepción que hay, tanto suya como del Centro de Pensamiento, sobre los decretos de emergencia que ha venido sacando el gobierno desde más o menos finales de marzo del 2020?
Bueno, en primer lugar, los decretos establecen un régimen excepcional presidencial que desafortunadamente no ha tenido control político, porque hemos visto pues un Congreso que a duras penas discute y que se ha sesgado en otros temas y no ha visto la importancia de este momento político y económico que se está viviendo en el país. Es un régimen excepcional que viene cambiando leyes, que viene cambiando políticas públicas, orientaciones generales del Estado, prácticamente sin contraprestaciones, sin oposición, sin debate. He tocado el caso del Congreso, pero también el confinamiento impide pues la expresión de la ciudadanía o la movilización tanto social como de ideas. En este marco creo que es importante resaltar este aspecto vertical, este aspecto, digamos, presidencialista y autoritario. En segundo lugar, los decretos en sus dos fases han estado orientados en mucho, estamos hablando de lo económico, han estado mucho a darle liquidez a los bancos. Le resalto el caso desde los primeros decretos, el 444, que fue muy discutido, que ya le dio aval la Corte Constitucional, pero que es muy complicado porque se apropiaron el Estado se apropió de el Fondo del Ahorro Petrolero, el FAEP, y se apropió también del FOMPEP, de los recursos del FOMPEP. Eso les dio más o menos 15 billones de pesos y eso fue pasado por los bancos, es decir, en una política de promoción de la liquidez, cuando se hubiera podido utilizar líneas directas de crédito sin intermediar por los bancos. Esto se complementó también con el momento en el cual se descontaron los encajes. Eso es política del Banco de la República. Quiero entonces ampliar la situación a tu pregunta. No es solo el tema fiscal, sino también el tema de la política monetaria, lo que ha hecho el Banco de la República, es decir, una combinación de política fiscal con política monetaria que, insisto, le ha servido más a los bancos y a, digamos, grandes empresarios que realmente al conjunto de la población. Entonces estaba desarrollando la idea del Banco de la República, la política combinada con el gobierno a propósito de la reducción de encajes. Redujeron el encaje del 11.5 al 8.5, eso le dio aproximadamente 9 punto algo de billones a liquidez bancaria, y contra eso obligaron a los bancos a comprar títulos de deuda pública, y eso va a significar una pérdida de aproximadamente 500 mil millones de pesos en el presupuesto público, es decir, lo vamos a tener que pagar. El tercer efecto que ha sido también importante en la política gubernamental ha sido toda la liquidez que le dieron al Fondo de Garantías, que sobre una, tú sabes que con emisión secundaria se puede lograr bastante de ampliación de los créditos y demás, créditos que, digamos, liquidez que en principio estaba orientada hacia créditos supuestamente para resolver la pandemia, pero que muchos se han quedado circulando en los bancos, en liquidez de los bancos, porque los mecanismos de acceso, sobre todo para la pequeña, mediana producción, han sido bastante dificultosos y hoy no hay, y además han seguido con una política que quiero adicionar también, que es que a pesar de que el Banco de la República también en esta política de promoción de liquidez bajó la tasa de interés de referencia, y que ya en ese momento están en 2.5, que es prácticamente una tasa de interés negativa, si se toma en cuenta la inflación, que es también política internacional monetaria, a pesar de que han bajado la tasa de interés de colocación, pues imagínense que siguen cobrando lo mismo los bancos, tanto en préstamos, o sea, estamos sobre el 16-17. Incluso se ha denunciado que en algunos casos hasta más. O sea, una política que promueve ese tipo de, digamos, de estabilizar fundamentalmente el sector el financiero. También ahí hay una política de estabilizar el mercado de deuda, porque permanentemente el Banco de la República también está comprando títulos, estabilizando ese tipo de políticas. Un elemento adicional es que es muy importante también discutirlo, es el asunto de que el Banco de la República también está emitiendo para deuda privada, es decir, para salvar deuda privada, para salvar títulos dudosos en medio de la crisis. Es decir, además de las ayudas públicas y toda esta política que hace el Banco de la República de comprar dólares contra cobertura, de promocionar liquidez en la versión que trataba de presentar, hizo una política de emisión directa para títulos privados. Esto es un salto cualitativo desde el punto de vista de la política monetaria interna, porque esto que se viene trabajando desde el 2008 en los bancos centrales internacionales, particularmente en la llamada FED, o sea, en la Reserva Federal Americana, pues ya significa una emisión muy fuerte de liquidez hacia el sector privado. Y aquí hay un tema que sería discutible también en el sentido jurídico a futuro, y es que el Banco de la República, la Constitución, lo estableció como ente constitucional autónomo y por consiguiente no hay control ni legislativo sobre, ni siquiera legislativo y en general de la sociedad, sobre este tipo de emisiones. Digo, diríamos que en general el paquete, y bueno, y al final también ahora tenemos el decreto 811, en el cual se anuncia ya la privatización de ISA y ISAGEN como parte de la crisis que se nos vino fiscal por reducción de ingresos y por reducción de inversión extranjera.
Y en ese sentido, también usted y el Centro de Pensamiento, ¿qué han pensado sobre lo último que ha salido del marco fiscal de mediano plazo, la situación fiscal del país en este momento y las perspectivas futuras de la fiscalidad en el país?
Bueno, en el marco fiscal de mediano plazo hay un tema bastante complicado, y es que se reconoce que ante la caída de la inversión extranjera directa por todo lo que está pasando a nivel internacional, la deuda externa va a ser la fuente de recursos para suplir esa inversión extranjera directa, lo cual va a significar, es decir, no solo va a ser un tema fiscal, es un asunto de estabilización macroeconómica, dada que la inversión extranjera es necesaria para estabilizar la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que van a cambiar, insisto, modifican, o sea, reconocen que como no viene inversión extranjera directa, nos vamos a tener que endeudar a unos niveles muy altos. Y eso, imagínate lo que significa, están diciendo que para finales de este año nos vamos a endeudar en 100 billones de pesos. Eso significa un salto del endeudamiento contra el Producto Interno Bruto, de deuda pública contra el Producto Interno Bruto, del 50% al 61% aproximado. Es un endeudamiento, digamos, para utilizar una palabra, para utilizar un endeudamiento descomunal que va a tener obviamente unos costos muy fuertes para el país, porque tú sabes de que esos modelos de endeudamiento externo, tal como está ocurriendo en América Latina, tienen unas contraprestaciones muy altas en planes de ajuste. Ya anunciaron contra ello la reforma tributaria de 2 puntos de IVA. Creo que es un despropósito que en la situación en que estamos, con cierre de empresas, insisto, particularmente pequeñas y medianas, con un desempleo que ya va en 5.3 millones de personas más con relación a abril del año pasado, con una economía informalizada, como se ha desnudado ahora mucho más claramente en la pandemia, con franjas de la población totalmente desprotegidas, con un sistema de salud que ahora pues nos dicen en Bogotá los epidemiólogos y los médicos que estamos ya en el exceso, ya no hay sistema para responder, ya no hay UCIs ni personal médico para responder a lo que se nos vino en la pandemia. Con esa situación y el gobierno está pensando en una reforma tributaria en un país totalmente seco, desecado desde el punto de vista económico. Alguien dijo que eso es como tratar de sacarle sangre a un anémico. Más o menos esa es la figura que creo que se puede aceptar. Pero bien, en la política convencional, porque siguen haciendo una política de ajuste como si no pasara nada, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera crisis económica internacional, ¿qué están diciendo? Están diciendo que vamos a hacer reforma tributaria de 2 puntos de Producto Interno Bruto, sea 20 billones, en febrero del año entrante. Eso es bastante complicado y además ya sacaron un decreto, el 811, para privatizar Ecopetrol, es decir, no privatizar, para vender acciones de Ecopetrol y de ISA. Es decir, que la situación se va a compensar también con un plan de ajuste severo, con contracción. Pues yo me temo que ya empezaron a decir los grandes gremios que la parte esta de la tributaria tiene que pensarse nuevamente en el IVA, el 19% para generar para todos los productos. Ellos, en vez de cuestionar las exenciones al gran capital, hablan del IVA como una gran exención. Por consiguiente, ese va a ser uno de los temas que van a presentar de discusión. Y con privatización de activos y reforma tributaria se inicia un plan de ajuste que llevaría una contracción muy fuerte del gasto público en un momento en que lo necesitamos para buscar formas distintas de empleo e inversión alternativa por parte del Estado. Eso va a complicar todavía mucho más la situación y va a hacer que, digamos, de alguna manera se produzca una política mucho más severa y mucho más difícil para el conjunto de la población, digo no solo en el año entrante, sino en general en los próximos años, porque la deuda va a ser acumulativa. Por eso el tema de la deuda va a ser un tema central, no solo en Colombia, sino en América Latina. Adiciono lo siguiente, es lo que está ocurriendo también en Argentina, lo que acaba de ocurrir en Ecuador. En Ecuador acaban de privatizar la empresa de petróleo más importante, la Esmeraldas. O sea, es parte de una política internacional que apunta o asocia con los grandes endeudamientos internos. Lo otro que quiero plantear del marco fiscal de mediano plazo es que de manera pues abrupta, sin ninguna justificación, sin parámetros económicos ni de lo que está ocurriendo ni nada similar, dicen que la economía se va a recuperar aproximadamente 6 puntos del PIB, reconocen que se va a caer este año más o menos en el mismo porcentaje, un poco mayor, y que vamos a llegar a un déficit de 8.2 fiscal contra PIB. Y resulta que dicen que eso se resuelve el año entrante, casi que, insisto, de manera mágica, no sé de dónde sacan las cifras, pero es más para justificar lo que se viene en reforma tributaria y demás. Entonces dice que se va nuevamente a recuperar la economía 5 puntos, que va a venir otra vez la inversión, es decir, el esquema pues ideal, y que esta situación ya está más o menos solucionada a finales del año entrante, cosa que no tiene ningún fundamento en la realidad.
Claro, de una forma u otra están legitimando el proceso de ajuste desde ya con ese proyecto, pues con lo que ha salido del marco fiscal. Pero al principio y hace un segundo también nos comentaba un poco que la deuda iba a ser muy importante tanto en Colombia como en América Latina. Entonces yo quiero preguntarle, ¿de dónde viene esta deuda, no? ¿Es extranjera, es interna y hacia dónde va?
La deuda en América Latina en general, en las periferias, digamos en la economía periférica y en particular en Colombia, en el caso en que estamos, insisto, es fuente de recursos externos ante la crisis pues, que se nos vino, lo cual confirma que la economía extractiva, es decir, la inversión en petróleo, minería, que entre otras cosas, debo decir de paso, también está en una profunda crisis. Imagínate que nosotros estamos pensando en laboratorios de fracking, y sigue insistiendo el Ministerio de Minas en laboratorios de fracking. Incluso establece una política más beneficiosa desde el punto de vista tributario a los de petróleo y fracking, pero particularmente los de fracking, con la idea de que el fracking de alguna manera va a salvar de mediano plazo los ingresos del Estado por vía de extractivismo. Y resulta que el fracking está absolutamente quebrado a nivel internacional. La segunda multinacional más importante de fracking Chesapeake en Estados Unidos acaba de solicitar ingreso a quiebra oficial, o sea, a concordato, pues a mecanismos de quiebra, el famoso capítulo 11 de ley de quiebras en Estados Unidos. Y mientras tanto aquí siguen tercamente diciendo que tiene que ser extractivismo y que tenemos que seguir en el mismo carril de los mismos códigos energéticos, que además también hay otro debate ahí todavía más grande, que es el asunto del cambio climático y demás. Como no hay inversión, pero además como no permiten que usemos mecanismos diferentes para gestionar la crisis, porque aquí hay una asimetría que no es solo económica, que aparece como económica, pero que es política. Y resulta que en los países metropolitanos, particularmente en Estados Unidos, emite el Banco Central en cantidades, ¿no?, para las ayudas directas. Tú no puedes pensar en la ayuda directa que le están dando hoy a las familias en Estados Unidos, que de alguna manera ha mantenido el consumo en medio de todas las dificultades, por fuera de la emisión de la Reserva Federal. Pero incluso está comprando no solo títulos de deuda pública, que era algo que ya venía haciendo desde el 2008, sino también títulos privados, como ya lo dije en el caso de Colombia, pero ahora incluso va a ir acciones, intermedió con BlackRock, que es una gran, un gran fondo de inversión, para que a través de él empiecen a comprarle también acciones a las empresas. O sea, es una política gigantesca. Bueno, lo mismo podríamos decir del Banco Central Europeo, lo mismo podríamos decir del Banco Japonés. O sea, una política gigantesca de emisiones, y acá y de esa manera gestionan con mecanismos de endeudamiento de largo plazo y controlados de esa manera, ¿no? Y acá asimétricamente nos obligan, por ejemplo, en el caso del Banco Central, ¿por qué no han utilizado las reservas? Porque tienen, ¿y por qué mantienen una política de contracción fiscal? Se me olvidaba contarte que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con el cual venimos trabajando en la red fiscal que hemos constituido aquí en Bogotá, la red de política fiscal, confirmó que de los 117 billones que decía el viceministro de Hacienda, o los 30 billones que decía el ministro de Hacienda también, que supuestamente se habían girado para hospitales, para la población y para la crisis en general, efectivamente, tomando los recursos de resoluciones directas del Ministerio de Hacienda o la página de transparencia de los contratos, solo llega a junio 21, solo llegaba a 5.8 billones, es decir, menos de un punto del Producto Interno Bruto, cuando incluso en la región, Perú o países, para compararnos pues con países de ingreso similar, han estado sobre el 14-15% del Producto Interno Bruto. Es decir, una política muy mezquina para mostrar que se mantiene un modelo macroeconómico de estabilidad fiscal, e insistía, tampoco se utilizan las reservas del Banco de la República, porque hay que mostrar que el sistema financiero, a pesar de todo, sigue siendo estable. Se puede presentar así a la gobernanza mundial del sistema financiero, y eso les permite el endeudamiento externo. Más aún, solicitaron la línea de crédito flexible al Fondo Monetario de 11 mil millones de dólares para aumentar también reserva, porque son créditos condicionados a balanza de pagos. O sea, tienen en este momento 53 mil millones de reservas más 11 mil de la línea de crédito, y han comprado dólares también en el marco de la gestión de la política monetaria. Es decir, cuidan las reservas para mostrarle al capital internacional que hay garantía para que vengan acá a endeudarnos. Es una política de gestionar con deuda, lo que por otro lado se hace con una política suelta, digamos, de resolución de una manera distinta de los problemas. Para nosotros eso va a tener mucho más costo en el mediano plazo. Estoy hablando del momento actual. Y eso va a significar una política de ajuste. Si hubiera podido hacer una política de línea directa de créditos a la población, a la salud y demás, que hubiera girado directamente contra reservas, o que hubiera girado contra emisión del Banco de la República. ¿Por qué, si se puede emitir para salvar títulos dudosos de los bancos, o se les puede mermar encajes? Todo eso es una forma de emisión. Cuando se dice a lo público, se dice que no, que porque eso de alguna manera desestabiliza el juego externo. Al principio nos habían dicho que supuestamente por inflación, es decir, que inflación en el contexto actual en que estamos, pues es prácticamente un chiste con la contracción de demanda que tenemos. Pero lo concreto es que no se toca el esquema actual, el máximo en lo fiscal, o sea, se juega con lo mínimo en lo fiscal y se juega con una estabilidad financiera para poder hacer endeudamiento. Si tú sigues los endeudamientos, por ejemplo, nosotros hemos seguido en el centro el endeudamiento que están haciendo en lo que falta del año para presupuesto inicial de deuda externa. Eso pasa por la Secretaría de eso tiene que ser reconocido por la Secretaría de Intercambios de Estados Unidos y pasa luego por el Banco de Luxemburgo. Y si tú te pones a ver las exigencias, ellos tienen que presentar como exigencias que efectivamente el sistema financiero se mantiene en los parámetros que se exige internacionalmente. O sea, es un condicionamiento que aparece como económico, pero que es político y que digamos, prefiere el endeudamiento externo que darle una salida diferente a esta crisis de la población. Es un dilema político que termina desfavoreciendo a la población y que obviamente hay que discutirlo a nivel general, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Ya se viene discutiendo el tema de suspensión de la deuda, digamos, discutir a fondo el asunto, porque se ve que es insostenible en el mediano plazo esta situación.
Claro, un dilema político en Colombia que siempre o casi siempre se soluciona en favor de los bloques de poder dominantes, en este caso pues el sector financiero, y que pues claro, suma al país en una dinámica de dependencia muy importante y muy profunda.
Te cuento de pasada, Oscar, te cuento de pasada que en Argentina acaban de instalar un tribunal internacional, pues tribunal interno para Argentina. Creo que sabes muy bien y la audiencia sabe que la situación en Argentina es bastante complicada. De hecho, estamos en un default gestionado por el Fondo Monetario Internacional, que no quiere que se reconozca públicamente porque eso tiene consecuencias políticas en toda la región. Pero es un hecho que está totalmente maniatada la salvaguardia social hoy en medio de la pandemia en Argentina por efecto de los compromisos que obviamente el Fondo Monetario y todas esas instituciones financieras exigen. Luego se convocó un tribunal internacional que lo está dirigiendo, lo coordina Pérez Esquivel, el que fue premio Nobel de la Paz, lo cual grafica, quería contarte pues que como el tema es político más allá que lo económico, grafica también el tema de la importancia de discutir estos asuntos de la dependencia financiera en medio de la pandemia en América Latina.
Claro, profesor, muy de acuerdo con eso y pues esperamos que se logre recuperar un poco de soberanía tanto para el caso de Argentina como para el caso de Colombia, que como vemos parece que no está tan lejos, ¿no?, de esa posición. Pero bueno, profesor, lastimosamente pues se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar en esta emisión.
Gracias, Oscar. Creo que el momento, te agradezco muchísimo, pero el momento, lo que puedo decir en lo que falta es que el momento exige pensar en cambios tributarios muy fuertes, es decir, acabar con las exenciones, sobre todo al gran capital, tener una política distributiva a nivel fiscal, y en el tema de la deuda, creo que el asunto de la suspensión del pago con auditoría sobre cómo se ha contraído esta deuda en periodos anteriores se vuelve fundamental para la opinión y para el futuro mismo de la sociedad colombiana, incluso porque mucho de esa deuda se ha contraído con corrupción. Por ejemplo, Reficar, todo esto de Brecht, eso no lo cobran después con impuestos, ¿o no, Oscar? Luego es importante este debate.
Precisamente, profesor, y la idea es que se incentive la discusión y el debate público para la sociedad, y claro, que le llegue algo de ruido a los tecnócratas y a las élites en el poder para que por lo menos cambiemos un poquito el desbarrancadero en el que nos estamos cayendo. Entonces, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en esta misión.
No, a ti muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Espero pues que sigamos opinando sobre estos temas, ¿no?, sobre la dificultad del asunto que nos presenta.
Exactamente, profesor. Recuerden a todos los oyentes que cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les hablo Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.